Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a recorrer la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Hoy vamos a un pueblo que tiene nombre de persona casi, ¿no? Borislav.
Sí, yo creo que en ruso lo que nosotros diríamos Boris es Borislav.
Bueno, pero este pueblo creo que está en Polonia, ¿no? En vez de... ¿O dónde?
Sí, ahora es Ucrania. Ah. Fue parte del Imperio Austriaco, luego hasta 1939 fue parte de la Galicia polaca y hoy ya pertenece a Ucrania en todas estas particiones, preguerra, posguerra, soviética, posunión soviética.
Yo creo que... Sabes. Ya tendrían que volver a poner ahí la zona de residencia, el PALE, y dejarse de tantos países, nombres de países, porque en realidad es uno solo, ¿no? Bueno, no me vamos a poner en política internacional. Vamos a hablar de Borislav. ¿Qué me vas a contar?
Los judíos llegaron a este shtetl del distrito del Lviv o Lvov tras hallarse ahí en 1840 yacimientos petrolíferos y fueron pioneros en esta industria, tanto como empresarios como trabajadores. Entre los más importantes descubrimientos tecnológicos del siglo XIX es preciso citar el del farmacéutico Johann o Jan Zech, judío, que hizo nacer una nueva industria en base al petróleo. Junto a otros científicos, creó un método para la destilación del crudo extraído en Borislav y en 1853 consiguieron fabricar la primera lámpara de queroseno. Esta iluminación, entre otros sitios, sirvió en el hospital público, en el Hospital General del Lviv. Los judíos procedentes de toda Galicia se dirigieron a esta localidad con la esperanza de conseguir un trabajo y también con la posibilidad de hacer fortuna. Al principio no vivían permanentemente en Borislav, sino que trabajaban allí toda la semana y regresaban a sus respectivos pueblecitos para el Shabbat. Precisamente por la riqueza de su subsuelo, además de por esa promesa de hacer fortuna rápida, a finales del siglo XIX empezaron a llamar a Borislav la California de Galicia. De hecho, en la década de 1920, produjo el 75% del petróleo que necesitaba Polonia entera. Alrededor de 1880, unos 3.000 judíos ya asentados permanentemente en la ciudad o en sus alrededores trabajaban en los pozos petrolíferos. Ese año, las autoridades austríacas establecieron una ley por la cual en cada punto de extracción, fuera petróleo o mina, porque también había minerales en el subsuelo allí, debía haber un capataz no judío. Eso dificultó el crecimiento de los pequeños empresarios judíos que decidieron crear asociaciones para unirse y defender mejor sus intereses. También se creó un banco judío especialmente dedicado a esas actividades para ayudarlos, pero esta entidad no pudo competir con grandes bancos como el Landesbank vienés, y pronto fue cerrada, por lo que muchos judíos se vieron obligados a su vez a cerrar sus empresas. En 1890, sobre un total de población unos 10.500 vecinos, los judíos de Borislav eran más de 9.000. Un año después, en 1891, la Alianza Francesa con sede en Viena abrió una escuela judía que mantenía con sus fondos propios privados el barón Hirsch. Dos años después acudían a ella unos 350 estudiantes y su número siguió creciendo, pero en 1908 había disminuido hasta los 250 alumnos y a finales de ese mismo año la escuela cerró. En 1899 quedaban en Borislav solamente dos compañías petrolíferas judías y al año solamente una. Como las grandes compañías de propietarios no judíos no contrataban a trabajadores judíos, a finales del siglo XIX había mucho desempleo y los trabajadores en paro solicitaron al segundo congreso sionista celebrado en Basilea que se les facilitaran los medios para emigrar a Palestina. El propio Theodor Herzl intervino con un encendido discurso en favor de sus demandas y consiguió que la Alianza Israelita Universal ayudara a unos 500 trabajadores, pero para que emigraran a Estados Unidos. Pese a esa ayuda y otros recursos para auxiliar a la comunidad de los que siguieron residiendo en Borislav, unos 3.000 judíos continuaron viviendo en la más extrema pobreza. En 1921, sobre unos 16.000 vecinos, los judíos eran aproximadamente 7.200. Y en 1939, por el pacto von Ribbentrop-Molotov, la ciudad pasó a ser administrada por la Unión Soviética. En ese momento, el número de judíos de la ciudad había aumentado con la llegada de refugiados de localidades polacas del oeste ya ocupadas por los nazis, hasta ser algo más de 13.000 personas. Las autoridades soviéticas, como en todas partes, desmantelaron las instituciones comunitarias y prohibieron todas las actividades políticas, entre ellas las de los movimientos sionistas. Los comerciantes fueron obligados a dejar la propiedad de sus negocios para organizarse junto a los empleados en cooperativas. Los refugiados mencionados antes fueron deportados desde Borislav hacia el interior de la Unión Soviética en el verano de 1940. Cuando los alemanes rompieron el pacto y empezaron a atacarla, en junio de 1941, muchos jóvenes judíos se unieron al Ejército Rojo y otros huyeron junto a las autoridades soviéticas durante su retirada. Borislav cayó bajo dominio nazi en julio de 1941 y al día siguiente los ucranianos lanzaron un pogromo con un saldo de más de 300 asesinados. Los nazis nombraron un Judenrat y su primera acción se produjo a finales de noviembre de aquel año. En los bosques de los alrededores fueron fusilados 1.500 judíos de una vez y en el invierno siguiente el hambre y las epidemias causaron muchas muertes. Los que eran aptos para trabajar fueron enviados a tres distintos campos de trabajos forzados en 1942 y unos 5.000 que los nazis consideraron inútiles fueron deportados al campo de exterminio de Belzec. A ese campo de concentración y al de Janowska, situado cerca de Lviv y creado como extensión de una fábrica de armas, fueron enviados desde finales de julio hasta principios de noviembre de 1942, unos 8.500 judíos de Borislav y de las aldeas de los alrededores. Al llegar pasaban una selección para separar a los que podían trabajar y los que no serían útiles, y a estos últimos los esperaba, como sabemos, una muerte inmediata. Recién entonces, noviembre de 1942, se establecieron dos guetos en los que cada tanto los alemanes hacían una redada y enviaban a los capturados, como ya era habitual, a Belzec. Ese mismo año aún se creó un campo de trabajo especialmente dedicado a la industria del petróleo de la ciudad, ahora al servicio de los nazis. Pero el exterminio de la comunidad judía continuó. En el matadero de Borislav, en febrero de 1943, asesinaron a unas 600 personas, entre mujeres, niños y ancianos. La acción estuvo a cargo de la policía ucraniana colaboracionista y la policía alemana. Durante los meses de mayo y agosto, siguieron los asesinatos de los que aún quedaban en el gueto. Únicamente 1.500 de ellos fueron enviados temporalmente a diversos campos de trabajos forzados. Muchos de los que consiguieron huir a los cercanos bosques u ocultarse en la propia ciudad, tras ser capturados, fueron asesinados con ayuda de ucranianos colaboracionistas, sobre todo pertenecientes a la banda del gran antisemita Stefan Bandera. Las ejecuciones aisladas de judíos siguieron teniendo lugar hasta la liquidación total del gueto de Borislav a finales de junio de 1943. El campo de trabajo forzados local fue liquidado entre abril y julio del año siguiente, 1944, y los últimos supervivientes de la comunidad judía de Borislav enviados a Plashov, el campo donde transcurre, seguramente mucha gente la ha visto, la película La lista de Schindler de Steven Spielberg, es decir, donde Oscar Schindler organizó el salvamento de un grupo grande de judíos junto a Cracovia. También los enviaron a Mauthausen y a otros campos de exterminio en Alemania. En cuanto a los grupos de jóvenes resistentes de Borislav, que hubo resistencia, poco se sabe de ellos, salvo que a uno de sus líderes, Lonek Hoffmann, lo asesinaron cuando intentó asaltar a un capataz alemán en el campo de trabajos forzados en el que estaba recluido. La suma de judíos asesinados en ese periodo en la ciudad o en campos a los que fueron trasladados es de más de 10.000 nativos. Cuando un mes después, en agosto de 1944, las tropas del Ejército Rojo liberaron la ciudad, encontraron a unos 200 supervivientes en los bosques u ocultos en escondites urbanos. Otros 200 aproximadamente regresaron después desde ciudades soviéticas o campos de concentración alemanes. Tras la contienda, se erigió un monumento en honor a los judíos de Borislav, asesinados en la Segunda Guerra Mundial, aunque las autoridades ni lo cuidaron ni restauraron cuando hizo falta y finalmente el monumento se arruinó. El cementerio judío se cerró en 1959. 3.000 judíos seguían viviendo en la ciudad en 1970, según estimaciones de un censo de la época, pero no había sinagoga. La mayoría abandonó Borislav en la gran emigración de la década de 1990. Como siempre hacemos, vamos a destacar a algunos nativos de la localidad. Ya hemos citado a Johann Ullán Zech, nacido en 1817, el farmacéutico que descubrió una nueva tecnología para la extracción de petróleo y que fabricó la primera lámpara de queroseno en 1853. Este hombre falleció en 1897. A continuación, hallamos a tres sobrevivientes de la Shoah que contribuyeron a la difusión de la historia de Borislav a través de conferencias y libros. El primero de ellos fue Hank, nacido Henner Brod, en 1925, autor de una historia oral en la que describió la vida de su familia y la sociedad de Borislav, donde convivían judíos, polacos y ucranianos sin demasiada discriminación por parte de los vecinos hasta la Segunda Guerra Mundial. Cursaba estudios en un establecimiento educativo hebreo cuando se produjo la invasión nazi de 1941. Entonces describió el giro de la población polaca en contra de los judíos, la creación del Judenrat, las medidas discriminatorias como la estrella de David amarilla en las ropas y la vida del gueto hasta la gran liquidación de 1942, cuando su madre fue deportada. También describió el campo de trabajo forzados donde estuvo recluido y la liquidación total del gueto en 1943. Luego, su tránsito por diversos campos trasladado en vagones de ganado. Brod pasó por Plaszów y Mauthausen, entre otros. Su historia concluye con un alegato contra los negacionistas del Holocausto, descripción de su vida en Estados Unidos y su participación en una de las marchas por la vida, esas marchas que se realizan en Yom HaShoah, Día del Holocausto, que en la fecha del calendario judío corresponde al 19 de abril de 1943, cuando estalló la sublevación, el levantamiento del gueto de Varsovia, y que este año correspondió al pasado 2 de mayo en el calendario común. Los participantes recorren la distancia desde el campo principal de Auschwitz hasta el de Birkenau, que fue parte del mismo complejo de exterminio junto con Buna-Monowitz. Bien, 2 años después nacía en Borislav la sobreviviente y escritora Sabina Bolansky. Su libro Destinada a la vida es la memoria de su experiencia de la Shoah. Tenía 12 años cuando los nazis invadieron su ciudad natal y en sus anotaciones recuerda las humillaciones y el asesinato de toda su familia. Abandonó Europa tras el fin de la guerra y emigró a Australia. En 1967 testimonió en el juicio contra Friedrich Hildebrand, que asesinó a su padre y a su hermano en Bremen. En mayo de 2005, Alemania inauguró en Berlín el Memorial de los Judíos Asesinados en Europa y Bolansky fue la escogida para hablar en nombre de los 6 millones de asesinados. Sabina Bolansky patrocinó en Sydney programas para promocionar el entendimiento intercultural, entre ellos uno dedicado a los niños para evitar la discriminación étnica. Falleció en Sydney a los 84 años en 2011. El tercero de los sobrevivientes del Holocausto de Borislav que plasmó sus recuerdos fue Wilhelm Dichter, ingeniero y escritor nacido en 1935. Su padre había muerto y tras la guerra su madre volvió a casarse y junto a ella vivió en Polonia desde finales de 1944. Obtuvo un doctorado en ingeniería mecánica en el Politécnico de Varsovia y trabajó como ingeniero allí hasta 1968. Ese año la campaña antisemita desatada en el país fue la oportunidad para que él y su familia emigraran a Estados Unidos. En 1996, su primer libro, God's Horse, El caballo de Dios, escrito en polaco, fue nominado para el premio Nike, el máximo galardón literario que entrega Polonia. La obra es autobiográfica y el punto de vista es el de un niño judío durante la Shoah. Pronto se convirtió en una obra designada como lectura en los institutos de bachillerato polacos. En 2000 siguió relatando su vida, en este caso en la Polonia comunista, en The Atheist School, la escuela atea, donde volcó su experiencia como joven estudiante de una elítica escuela superior, suena primer amor y sus conflictos ideológicos. Este libro también fue finalista del mismo galardón que el anterior. Su tercera obra, Learning English, Aprendiendo Inglés, relata su caótica experiencia como inmigrante en Estados Unidos y fue publicada en polaco a mediados de 2010. En 2012, sus dos primeras novelas se publicaron en inglés. Las obras de este autor se han traducido al ruso, francés, checo, alemán, sueco y holandés. Por último, Shebach Weiss nació en Borislav en el mismo año que el nativo anteriormente mencionado, 1935. También sobreviviente de la Shoah, en su caso, era un niño pequeño, fue protegido por vecinos ucranianos y polacos. Emigró a Palestina bajo mandato inglés, a finales del mandato, en 1947. Estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde obtuvo un posgrado en Relaciones Internacionales en el año 1961 y luego también un máster en Ciencias Políticas y Estudios Judíos Contemporáneos para finalmente doctorarse. En 1975 empezó a trabajar como profesor en la Universidad de Haifa. Fue miembro del gobierno municipal de esa ciudad entre 1969 y 1981. Ese año fue elegido diputado para la Knesset, el Parlamento israelí, por la coalición Amaraj, como se denominó a dos fusiones políticas que hubo en Israel. Por describirla sucintamente, diremos que la primera de estas alianzas tuvo lugar en el año 1965 y se mantuvo durante 3 años, y la segunda daría lugar a la creación del Partido Laborista de Centro Izquierda. Fue diputado y portavoz en la Knesset. Abandonó su escaño en 1999 y al año siguiente se convirtió en presidente del Consejo de Yad Vashem, cargo que mantuvo durante todo el año 2000, tras lo cual sirvió como embajador en Polonia durante 2 años. El presidente polaco Aleksander Kwasniewski le otorgó la Gran Cruz del Orden del Mérito de la República de Polonia por su contribución a la cooperación entre Israel y su país. Weiss habla hebreo, yiddish, polaco, ruso e inglés. Y hasta aquí ya ves el pueblecito, todo lo que ha dado de sí.
Sí, la verdad que es mucho. Así que hoy volveremos a encontrarnos dentro de 2 semanas para hablar de otro pueblo como este.
Así es, Jorge, hasta dentro de 2 semanas.